Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si nos oyes habitualmente, pues ya sabes que estamos dedicando este ratito de las 5 de la tarde a hablar de mujeres de nuestra historia. Mujeres que nos ayudan a deshacer mitos, a deshacer arquetipos, y que muchas de ellas tienen, o todas ellas tienen, una historia apasionante. Nuestra protagonista de hoy se llama María Zayas y fue una novelista del siglo del siglo XVII español, el gran siglo de las letras españolas. María de Zayas nació en una familia, bueno, con posibles, o sea, había dinerito en casa, viajó bastante porque parece que su padre era capitán de infantería. Digo parece porque todo lo que tiene que ver con la vida de María Zayas, pues no está nada claro. Pero bueno, parece que su padre era capitán de infantería, que vivió en Nápoles y que luego vivió en Zaragoza. Bueno, en esa época en España, estoy hablando del comienzo del siglo XVII, se puso de moda la novela corta. Había puesto de moda, entre otros, Cervantes con sus novelas ejemplares. María Zayas había leído las novelas ejemplares de Cervantes. Bueno, entonces María Zayas se decide a escribir 10 novelas cortas. Y son novelas muy interesantes porque en pleno siglo XVII la cuestión central de las novelas es la cuestión de las mujeres. Y es además interesante porque son novelas atrevidas que rompen con la tradición, porque las novelas donde la protagonista, en las que la protagonista era una mujer, tenían que acabar en boda feliz. Pues aquí no. El lenguaje de la novela de María Zayas es sencillo, con diálogos nada artificiosos, muy, muy, muy ágiles, bueno, con escenas, llamémoslas picantes. Bueno, Zayas critica a el hombre ibérico de ese siglo XVII, le critica por tener a la mujer metida en casa, por tenerla dedicada solo a limpiar la casa, por tenerla obsesionada con su honra, con arreglarse demasiado, con su apariencia, y con la necesidad de que, por imposición masculina, la mujer sea hipócrita o tenga conductas hipócritas. La culpa, dice Zayas, es de los hombres.
Si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizá más agudas.
Bueno, pues nada, María Zayas lo tenía bastante claro. No es que nosotros seamos más tontas, más inútiles, es que los hombres nos tienen como nos tienen. Zayas, además, aseguraba que lo que podía mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, lo que podía evitar los habituales matrimonios forzados, pues era que las mujeres pudieran estudiar y pudiesen decidir qué hacer con sus vidas.
La culpa de las mujeres la causan los hombres. Caballero que solicitas la doncella, déjala, no la inquietes, y verás como ella, aunque no sea más de por vergüenza y recato, no te buscará a ti. Y el que busca y desasosiega a la casada, no lo haga. Y el que inquieta a la viuda, no lo haga.
Estamos con un sí es sí, pero en el siglo XVII, Que os estéis quietecitos, varoncitos, machotes, que os estéis quietecitos, dice María Zayas. Es interesante porque ningún censor, fíjate que se ha hablado de los censores, ningún censor del siglo XVII encontró ningún problema en estas novelas reivindicativas, picantes de María Zayas. Pero cuando llegó el siglo XIX, que fue probablemente con el XX un siglo malo, muy malo, o el peor para las mujeres, se empezaron a criticar y a censurar las novelas de María Zayas. María Zayas, una mujer del barroco que tenía las cosas bastante claritas. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Hoy es, como te estamos contando, el último día para pedir el voto por correo. Casi 2,5 millones de personas ya lo han solicitado. Es el caso de Claudia, que ya ha recibido la documentación y que hace unos minutos ha podido votar. Hemos hablado con ella.
He votado. Acabo de votar, sí.
Bueno, oye, te lo has quitado de encima.
Totalmente. Era el objetivo. En cuanto antes lo pudiera, vamos, dejar cerrado, pues mejor.
Oye, cuéntanos, ¿cuándo pediste la documentación? ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegarte?
Hace 15 días aproximadamente y me llegó ayer.
Nos han contado los sindicatos que hay ya 700,000 personas que solicitaron la documentación y que la tienen. Hay 1,000,000 de personas que han votado. Hasta el día 20 de julio se puede emitir el voto y Correos ha decidido ampliar los horarios de las oficinas. Si hoy no has solicitado la documentación cuando lleguen las 12 de la noche, pues ya no puedes votar por correo. Carlos Vidal es catedrático de Derecho Constitucional.
Si el plazo no se prorroga y no parece que se vaya a prorrogar, al menos por ahora no hemos recibido ninguna notificación, esto termina esta noche. Para solicitarlo no hay posibilidad de arreglar ese problema. De todas maneras, también hay que decir que no hace falta venir a la oficina de correos, o sea que cualquier persona que tenga la autofirma o la firma electrónica puede hacerlo a través de internet.
Ingresa en prisión el tercer detenido por el hackeo al Consejo General del Poder Judicial y el robo de los datos de más de 500,000 de contribuyentes. Es un hombre de 25 años arrestado el martes en Dos Hermanas, Sevilla. Es el mayor comprador de datos obtenidos en el ataque, según el juez. Patricia Rossetti.
Se trata del mayor comprador de los datos obtenidos con el hackeo masivo al Consejo. Explica el juez Calama que habría adquirido 30 paquetes de datos que contenían más de 15,000 registros con información personal y bancaria de cerca de 1,100 contribuyentes españoles. Se ha podido acreditar que 20 presentaron denuncia en la policía. La cantidad defraudada asciende a casi 130,000 euros. La conducta del investigado se enmarca en una técnica delictiva defraudatoria conocida como phishing. Los autores se hacen pasar por empresas o fuentes fiables, especialmente bancos. Solicitan claves o piden que pinchen en enlaces. En otras ocasiones introducen virus.
41 personas de origen sahariano han llegado en cayuco a la playa de Las Galletas, al sur de Tenerife. Entre ellos hay un menor de edad. Los servicios de atención han trasladado a 3 migrantes al Hospital del Sur, aunque su vida no corre peligro. Y estamos pendientes del final de etapa en el Tour de Francia. Manu Herraez.
Pues sí, porque hay muy buenas noticias a menos de 10 kilómetros para el final. Kike Iglesias.
Sí, porque Jon Izagirre va camino de conseguir la segunda victoria para el ciclismo español. El ciclista de Ormaistegui, el ciclista del equipo Cofidis, que ya ganó una etapa del Tour en 2016, está a solo 9 kilómetros de Belleville, el final de esta etapa 12 del Tour de Francia. Estaba en la fuga buena, ha cogido la fuga de la fuga y ahora tiene 40 segundos de ventaja, 45 segundos de ventaja sobre un grupo de 6 perseguidores que parece que tiran la toalla. Así que muy cerca estamos de que Jon Izagirre consiga la segunda victoria para el ciclismo español en el Tour de Francia.
Y en baloncesto, Darío Brizuela ha abonado su cláusula y será nuevo jugador del Barça. José Luis Gil.
Como la Mamba Vasca, Brizuela firma por el Barcelona para las próximas 3 temporadas después de haber resuelto el contrato recientemente renovado que tenía con Unicaja Málaga, abonando el 1,000,000 euros de su cláusula de rescisión. Brizuela llega al Barça con 28 años a renglón seguido de la incorporación de Billy Hernán Gómez en lo que es una apuesta del Barça por jugadores nacionales de calidad. Un Barça que mañana a las 12 presenta a Roger Grimau como nuevo técnico del baloncesto azulgrana.
Y en la ciudad condal también ha hablado esta mañana el representante de Nico Mirotic, Igor Crespo, que no entiende la situación y si no se resuelve. Dice que Mirotic seguirá cobrando y siendo jugador del Barcelona.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos la imagen de que los actores, de cine, de series, de televisión, pues son una gente... Bien pagada, que se pueden permitir una buena vida, pues no parece que ellos mismos, sobre todo los actores de Hollywood, mira que hay actores en Hollywood, tengan esa idea. De hecho, puede que dentro de unas horas se convoque una huelga de actores, huelga indefinida, de actores de Hollywood. Todavía no está confirmada, se han dado de plazo hasta las 9 de la noche hora española. Bueno, muchos actores de Hollywood, 160.000, entre los que están, pues no sé, Meryl Streep o Jennifer Lawrence. I fully support my
guild. Por supuesto, apoyo a mi gremio y espero que lleguemos a un sitio donde todos se queden contentos. Yo creo que hay una falta de justicia con la remuneración. Por ejemplo, con los guionistas les apoyo. Todo empieza ahí y merece ser más justo.
Bueno, pues esto tendrá consecuencias si efectivamente hay huelga, pues para las productoras de cine, de televisión, para las plataformas que producen su propio contenido, Amazon, Apple, Netflix. ¿Qué se podía haber afectado? Pues es que hay películas que están en marcha, la secuela de Gladiator o la temporada final de Stranger Things. Ojo que está en juego también la emisión de la gala de los premios Emmy. No sería la primera vez que los actores se ponen en huelga, porque ya lo hicieron en 1980. ¿Qué piden los actores? ¿Por qué amenazan con la huelga? Pues lo que piden es, bueno, lo que pide todo el mundo, mejorar las condiciones de trabajo. Dicen que la carga de trabajo es cada vez mayor, que ellos tienen que desembolsar cada vez más dinero, sobre todo para los casting, que tienen que utilizar equipo propio, y piden también mejorar la jubilación y el seguro médico. Luego hay una segunda reivindicación que implica a grandes plataformas como Amazon, Disney, Apple o Netflix. ¿Qué es lo que quieren cambiar los actores? Pues las condiciones del contrato. Piden que cada vez que una película o una serie sea vista por una persona, ellos reciban los correspondientes derechos de autor. Y una tercera reivindicación es que se regule la inteligencia artificial. Los actores ven en la inteligencia artificial pues una amenaza. Al doblaje se dedica Silvia Cal, que es española. Llegó a Los Ángeles con la idea de estar allí 6 meses para aprender inglés. Bueno, pues lleva 13 años y ahora se dedica a la interpretación y al doblaje. Silvia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues deseando que nos cuentes por qué vais a la huelga. No es definitiva la convocatoria, pero ¿qué es lo que ha provocado esta situación, Silvia?
Bueno, pues precisamente lo que contabas, ¿no? Por ejemplo, nuestros sueldos están congelados desde la última vez que se negociaron los contratos, pero la vida aumenta y con la inflación en Los Ángeles los gastos son, como no te puedes imaginar, pero los sueldos siguen congelados. Luego están las plataformas, los streamers, que como es algo medio nuevo, no están bien regulados los contratos en cuanto a los residuales que recibimos los actores. Antes, bueno, antes y ahora, cuando hacías una película o una serie para una cadena de televisión, recibías residuales por cada vez que se emitía tu película o tu episodio. Ahora con los streamers está muy mal regulado, con lo cual a lo mejor de tu película millones de personas, pero sí, tú a ti te pagan muy poquito, ¿no? En cuanto a las audiciones que también mencionabas, se ha convertido en algo abusivo. Te piden una audición, venga, 15 páginas, tienes que irte, grabarte haciendo un hike, o sea, haciendo senderismo aquí, nadando en una piscina, luego conduciendo, y todo me lo tienes que enviar mañana. Y dices, pero espérate, o sea, me tengo que memorizar 15 páginas por toda esta producción, aprender a actuarlas, pagar a un acting coach, porque si te tomas tu carrera en serio, también tienes que invertir. Bueno, por ejemplo, yo el otro día me gasté $700 en prepararme una audición porque tenía que preparar una coreografía de hip hop, tenía que grabarla en un estudio de baile que fuera lo suficientemente grande como para que cupiera yo bailando y la persona grabándome. Además tienes que tener a alguien ayudándote a grabarla, luego sí, tienes que prepararte la escena de actuación y luego no te dan el papel. Entonces, convocan, como ellos no tienen que gastar ya porque lo grabas tú en tu casa,
sí,
convocan a cientos de personas para la audición, personas que ya saben que ni les van a dar el papel, y tú tienes que poner todo ese esfuerzo para nada. Entonces eso pedimos que se regule también.
Ya, o sea, todo el gasto del casting corre por tu cuenta.
Sí, todo el gasto y tanto esfuerzo de tantos castings que te llegan. O sea, el trabajo del actor no es lo que vemos en la pantalla el día que vemos la película. El trabajo del actor, el 90%, son audiciones, más audiciones que hacemos cada día. Y además cada vez exigen más. O sea, cada vez es todo esto y para el día siguiente. Bueno, espérate que tengo que prepararme. Y el tema de la inteligencia artificial también es un problema grande, porque va a ser muy difícil de regular. La inteligencia artificial no viene de la nada, ¿no? Si crean, por ejemplo, un actor, un personaje, lo crean a partir de otros actores. Por ejemplo, a lo mejor cogen mi manera de moverme, pero los ojos de esta otra actriz, la boca de la otra. ¿Y cómo se regula eso, no? Y el seguro médico también, el aumento en las pensiones. Bueno, son cosas que realmente se tienen que regular.
Pues nada, Silvia, que tengáis éxito en vuestras reivindicaciones. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ti, Fernando.
Gracias. Bueno, pues nos decía Silvia, la vida del actor no es esa vida de glamour que pensamos. Si al final hay huelga de actores, se sumaría a la que está convocada por los guionistas desde el pasado 2 de mayo. Están en esa huelga más de 11.500 guionistas de cine y televisión que llevan 2 meses luchando contra los abusos que provoca el streaming. Bueno, pues esta es una de las consecuencias de cómo se producen ahora las series. Antes, por ejemplo, una serie tenía pues muchas temporadas, tenía muchos episodios. Ahora es frecuente que las series sean cortas. Claro, eso significa que si cobras por episodio, pues cobras bastante menos. El mercado se ha vuelto más competitivo. La huelga de guionistas ha provocado que Alex Sorian Brown, un actor español afincado en Los Ángeles, haya vuelto a España a trabajar. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Alex, tú trabajabas de guionista en Los Ángeles. Cuéntanos cómo es el trabajo de un guionista en Los Ángeles.
Yo en realidad trabajo como actor también, actor y productor y guionista. Al final, un poco lo que está pasando en Los Ángeles con esta huelga es que se está, como habéis dicho antes, con la huelga de actores, que se está intentando regular lo que es, sobre todo la inteligencia artificial, es lo que más les está costando regular, que es lo que está intentando regular la unión, la WGA. Entonces, ahora mismo la gente estamos sin trabajo, tanto actores como guionistas, porque no se está produciendo nada desde principios de año. Entonces, hemos pasado de estar creando contenido a estar un poco parados esperando a ver qué va a pasar con estos contratos y con estas condiciones de trabajo.
O sea, tú te dedicas más a la actuación que a ser guionista.
Así es.
Ya. ¿Cuál es, nos dices, está el problema de la inteligencia artificial, está el problema de las condiciones? Decía yo antes que la cuestión de las series también os ha complicado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué el tipo de serie más corta a vosotros os viene peor? O sea, vosotros supongo que no cobráis por horas, ¿no? No sé si cobráis por capítulo. ¿Cómo os afecta la modificación de las series?
Bueno, de varias maneras. Antes una serie tenía 22 capítulos de 45 minutos. Por lo cual tenías trabajo un poco como pasa en una serie diaria desde septiembre o agosto-septiembre hasta junio. Sí. Entonces tú tenías casi todo el año de trabajo y luego tenías pues el verano, que es un poco lo que pasa en una serie diaria. Ahora las series pueden rodar en cualquier momento y normalmente son 8 episodios, también de entre 45 minutos y una hora. Lo que quiere decir que en lugar de rodar 9 meses, estás rodando 3 o 4 como mucho. Aparte, los contratos de televisión propiamente dicha, que es lo que está intentando reivindicar la Unión de Actores, para televisión tienen un mínimo que te permite vivir y para streaming tienen un mínimo por episodio que es muchísimo menos. O sea, estamos hablando de miles de dólares menos. Entonces, es un poco lo que pasa también aquí en España, que hay muchísimos más actores, está trabajando muchísima más gente, pero ya no hay gente cobrando las cantidades que se cobraba antes. Entonces, ahora mismo nos dejas en una huelga sin trabajar.
¿Sí?
Y no tenemos posibilidad de sobrevivir.
Ya. O sea, que en las series han bajado el mínimo del que vosotros cobrabais.
Sí, muchísimo. Estamos hablando de miles de dólares.
Ya. Pues nada, Alex, que haya suerte con las reivindicaciones. ¿Tú te has venido a España a esperar que se acabe la huelga?
Sí, yo me he venido por un proyecto que con el que estoy ahora. Bueno, me vine el día 1 de mayo porque en Los Ángeles llevamos esperando esta huelga. Sabíamos que iba a venir, todo el mundo sabía que iba a venir. Y entonces yo me salió un proyecto, una película aquí en España y dije, tengo oportunidad de irme y aquí estamos, esperando que pase la tormenta.
Alex, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Gracias, adiós.
Pues nada, que la vida de los actores no es como nos imaginamos y que, claro, tanta serie pues acaba precarizando también en el mundo del espectáculo. Y aquí está Elena Grandal con un interesante mensaje de la Mutua.
¿Qué tal, Fernando? Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Un malagueño ha contado en las redes sociales que se vino a Madrid y se quedó sorprendido porque dijo, pero aquí la gente cómo conduce, si esto es un caos, si esto es muy estresante. Por eso queremos que nos cuentes cuál es la peor ciudad en la que has conducido, qué te ha pasado. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa Rosalón?
Pues fíjate, Fernando, esto te puede pasar aún siendo un experto conductor, mira.
Buenas tardes, gente. Yo he conducido por muchas ciudades, tanto en España como por Centro Europa. Casi nunca he tenido problemas, solamente en una ocasión, bueno, íbamos hacia Pamplona, íbamos con el coche de mi mujer, iba yo conduciendo, no sé cómo me despisté, que me metí en Madrid y estuve dando vueltas por un barrio que un poquillo más y nos tenemos que empadronar allí porque no había forma de salir. Y lo peor de todo es que venían mis suegros en el coche y empadronarme con ellos hubiera sido una de las cosas más desastrosas que hubiese hecho en mi vida. Un saludo, buen verano.
Es verdad que si en una gran ciudad te sales de la circunvalación, ya te metes en un lío de cuidado, vamos. Bueno, bueno. Pero eso nos pasa también a los madrileños, bueno, a los que vivimos en Madrid, o sea que no es solo de los que vienen por aquí de vez en cuando.
Lo que pasa es que si no estás acostumbrado, claro, la experiencia para ti puede ser catastrófica, como le pasó a este malagueño, pero porque realmente muchas veces se da el caso de que aunque conozcas las ciudades, que es lo que estamos hablando, y hayas estado varias veces, pues que nunca es fácil moverte por ellas, como le pasó a este otro oyente.
Hola, gente. Por mi trabajo he conducido por muchas ciudades de España, incluyendo Madrid y Barcelona. Pero ir a Madrid, callejear por Madrid, es... Me siento como buen zaragozano, como Paco Martínez Soria. Me falta la boina y el paquetico. Ataba al dedo y el corderico.
Pues sí, y además es que al tráfico y al lío habitual de las ciudades en verano se suman ciertas complicaciones con las que uno no cuenta y te lo encuentras.
Buenas tardes, gente. Yo sí que estoy acostumbrado a circular por las grandes ciudades porque trabajo en Zaragoza y estoy todo el día con el coche por ahí. Y sí que es difícil circular por las grandes ciudades. y más en verano, que se va todo el mundo de vacaciones y deciden asfaltar todas las calles.
Sí, sí.
Por lo que aún se vuelve más complicado.
Lo conocemos por esto, calles. Por la noche, sí, sí, sí. Oye, yo la ciudad probablemente en la que más difícil me ha resultado conducir, hay ciudades en las que he estado y no he conducido, es Londres. Yo en la carretera en el Reino Unido, pues más o menos me oriento, ¿no? Pues oye, es el otro carril, tal. Pero ya callejear en el Reino Unido es muy complicado porque siempre te estás olvidando de que tienes que conducir de otra manera, por el otro carril. Entonces, y no te digo una rotonda, y al tener que girar en una esquina, pues si te descuidas te vuelves a donde no tienes que estar. O sea,
yo no me atrevería nunca, no te lo digo, ¿eh?
No, pero luego hay que automatizarlo. O sea, si lo piensas mucho te lías. Pero hay que dejar que la cosa fluya.
Y tanto, luego, ojito, que te puede pasar en muchas ciudades que te metas sin saberlo en una calle con cámaras, que si no bebes ahí te multan.
Mira, esto, bueno, esto es un capítulo.
Hombre.
607-150602. ¿En qué ciudad has pasado más fatiguita conduciendo? Porque aquello era un lío.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así te sientas repostar en Repsol. Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en Carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Uno de los libros de este curso, sin duda, es 14 de abril de Paco Cerdá. Es un libro publicado en la editorial Libros del Asteroide que recrea el momento en el que cae la monarquía y llega la república. Yo lo he leído con mucho gusto y me ha parecido que, tiene algunos tintes azorinianos, tintes azorinianos porque recrea momentos históricos con cuadros de los diferentes personajes y de las diferentes situaciones. Paco Cerdá, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Me ha recordado en algún momento, por ejemplo, Una Hora de España, ese tipo de narración de Azorín. Yo no sé si lo has tenido presente o es que te ha salido así sin buscar referencias.
Es un honor que a un valenciano se compare con Azorín, ¿no? Otro valenciano al que tenemos que tener muy presente. La verdad es que han sido muchos, ¿no? Los escritores, los periodistas también que he tenido presente a la hora de retratar esa anatomía de un instante que fue el 14 de abril, ¿no? Un destello en nuestra historia, seguramente muy desconocido, pero bueno, Chávez Nogales ha estado en la cabecera en todo momento. Y también otros autores que han sabido mezclar la no ficción con una escritura lo más literaria posible, ¿no? Que se lea como una novela, algo que es realidad y que no hace falta que esté impregnada de otros matices de ficción, porque ya la historia del 14 de abril ya da para una película.
La pregunta, decías tú, es muy desconocido. Yo ya te digo que lo he leído con mucho gusto, pero ¿no está contado todo sobre la Segunda República?
Es que yo creo que es el error de partida, ¿no? Pensar que el 14 de abril es la República, ¿no? La República fue del 31 al 36, 39, ¿no? Pero, en cambio, el 14 de abril, aquel único día desde que sale el sol hasta que se apaga, que es la única cometida, o el único cometido de mi libro, creo que es muy desconocido. Creo que fue nuestra revolución, que no se ha leído como tal, no se ha leído como nuestra revolución.
Sí.
Y que creo que todo el devenir posterior de la República, que fue tan intensa y como ya sabemos todos, creo que acabó desleyendo el sentido y lo que ocurrió, básicamente los hechos que sucedieron el 14 de abril, un día que tuvo mucho de épica por la propia propio movimiento revolucionario del pueblo, de los dirigentes republicanos que asaltaron el poder por las bravas, que no, porque eso fue una revolución y no fue una transición ni nada por el estilo, la propia huida del rey por las carreteras nocturnas de España, ¿no?
Sí.
Pero que también tuvo de tragedia por esas muertes anónimas que mi libro pone en un primer plano para poner de relieve cuánto cuesta, y algunos especialmente, progresar y los cambios de la gran historia. Es decir, cómo la historia en mayúscula acaba teniendo una derivada en minúscula que muchas veces acaba por olvidarse.
Bueno,
pero también es... Sí.
No, mencionabas ahora, por ejemplo, ese momento que está maravillosamente recreado de la salida del rey, de Alfonso XIII, ¿no? Yo leyendo tus páginas, fíjate que tengo más la sensación de... Tú hablas de revolución, me da la sensación que más que llegada de la Segunda República, lo que hay es una especie de desmoronamiento de la monarquía. O sea, que al final nadie...
Nadie, o sea, hay alguien ahí.
Exacto, no hay nadie. El propio rey se quiere ir, sí. Se quiere ir, quizá
en un último acto de racionalidad o de inteligencia. Sanjurjo tampoco apoya. Es decir, yo tengo la sensación, fíjate, repasando los acontecimientos, que es que se demorona la monarquía más que,
sí, esto,
que llega la república, ¿no? No sé, bueno, es una contraposición absurda, pero...
No, está muy bien visto, porque tú lo llamas desmoronamiento, podríamos llamarla también abdicación del bando monárquico, deserción, sí. Cómo dejan tirado a Alfonso XIII sus partidarios, en teoría partidarios, y cómo el rey, viendo que se queda sin su guardia pretoriana y sin casi nadie, un rey que había nacido rey por la gracia de Dios, es decir, ya era rey cuando estaba en el vientre de su madre, uh-huh. Un rey que había sido criado además muy al antiguo régimen, dentro de esas paredes aislantes del Palacio Real, y que aquel día, sin duda, debió de ser traumático para él, cómo decide, visto lo visto, que la mejor opción para él, para su familia y para el país, es que abandone España y que coja el coche y deje a su mujer, a la reina Victoria Eugenia, pobre Victoria Eugenia, ¿no?, que había venido de un Dios. País lejano, que había sido víctima de un atentado terrorista en el día de su boda, que se veía aquella noche con una multitud amenazando con asaltar el Palacio Real y con sus hijos en casa, sin saber qué pasaría con todos ellos, ¿no? Y el rey es cuando decide marcharse y en esa excursión nocturna por las carreteras se topa con unos campesinos que ven, bueno, los invita a fumar, ¿no? Como cuento en el libro, y ven que esos campesinos pobres pueden hacer algo que él, tan todopoderoso como era hasta ese momento, no podía hacer, que era quedarse en su propio país.
Sí, es un cuadro de un dramatismo grande, ¿no? Siempre que se utiliza la técnica narrativa de la ficción para contar una historia de no ficción, siempre te acaban preguntando lo mismo. Oye, ¿cuánto has puesto de tu parte? ¿Es todo verdad? ¿Qué respondes?
Es que este ha sido el gran esfuerzo del libro. Es decir, el libro es una historia de no ficción, es una crónica literaria, es periodismo narrativo, como quieras llamarlo. La etiqueta me es indiferente. Lo que está claro es que todo lo que cuenta el libro está documentado, todo es real. Todo pasó y así se recoge en periódicos, documentales, películas, libros de memorias, crónicas, dietarios. Es decir, he reunido una amalgama enorme de documentación hasta llegar a sentencias judiciales, estatutos jurídicos, no sé, mucha documentación distinta para, a partir de lo que pasó, narrarlo de una forma que parezca una novela, pero sin contener ficción. Es decir, tú puedes leer el libro como una novela, pero todo, absolutamente todo es real, hasta el esmalte de uñas que Margarita Xirgu tenía ese día cuando salió a actuar en un teatro de Madrid, y un teatro que estaba, por cierto, casi vacío, porque la gran función se estaba desplegando fuera del teatro y la gente pues prefería ver la revolución que no una obra de teatro. Pues bueno, aquel día Margarita Xirgu salía a escena y yo puedo describir cómo iba vestida porque he podido localizar fotos de aquella representación y he podido localizar cuál era su primera frase cuando salía a escena y cuál era la carta que ese día enviaba a su hermano diciéndole: escucha, estoy viendo unas mareas humanas por las calles de Madrid, si esto deviene en violencia no quiero ni imaginarme qué podría pasar en España. Ya casi adelantándose a lo que iban a ser aquellos años 30 llenos de violencia y de enfrentamiento y odio entre españoles.
Vamos a ver, hay dos momentos, además del de Alfonso XIII, que me parecen muy intensos dentro de esta crónica, como tú dices, literaria, pero no de ficción, que es el momento en el que el general Sanjurjo pues ya no apoya la monarquía, y la entrevista entre Romanones y Niceto Alcalá Zamora. ¿Por qué Sanjurjo ya decide no apoyar más a la monarquía?
Creo que es indudable que esos son los dos grandes momentos en los que pivota la gran transición política en aquel día 14 de abril, en aquel martes de primavera. Por un lado, Sanjurjo otea y el aroma político lo capta enseguida de que el rey se está quedando solo, que el pueblo va a apoyar a la República, y él no quiere perder el paso, él quiere salvar el tipo, él quiere continuar teniendo la gran influencia que tenía hasta ahora y que tendrá después en los años de la República, hasta, bueno, lo que sabemos que ha sucedido después con Sanjurjo. Y después, por otro lado, ese encuentro decisivo, esa entrevista en casa de Gregorio Marañón, sí, el conde de Romanones, gran factotum de la monarquía de Alfonso XIII, el hombre que lo había sido todo en España, un animal político que había ocupado todos los puestos habidos y por haber en el Estado español, y por otro lado Niceto Alcalá Zamora, que era la cara visible en aquel momento de la República. ¿Cómo se encuentran para
que se conocían de hacía mucho tiempo los dos?
Claro, es que eran todo animales políticos bueno, no sé si en el bueno o en el mal sentido de la palabra, pero en el sentido de la palabra exacto, eran animales políticos, eran supervivientes. Y en aquella reunión Niceto Alcalá Zamora le exige que la familia real abandone España antes de que se ponga el sol, antes de que caiga el sol, con todas las reminiscencias que tiene eso en la mente de cualquiera. Y Romanones intenta negociar, cree que todavía podrá salirse con la suya, como siempre se ha salido con la suya en ese entramado caciquil que ha obrado durante tanto tiempo, pero las cosas creo que no van a pasar por ese camino que quería Romanones.
Ya, y Romanones no se da cuenta de que ha perdido, por lo que se ve en ese cuadro.
Se resiste a creer que pueda perder, se resiste a creer que algo tan inmanente a la historia de España como parecía ser la monarquía, salvo ese paréntesis de la Primera República, menos de un año, estamos hasta los cojones de todos nosotros, como dijo aquel por hombre de Estado en aquel galimatías que fue la Primera República. Él pensaba que era imposible que esa amalgama, esa conjunción republicano-socialista que se había unido para ganar las elecciones municipales del 12 de abril del 31, creía que era imposible que fraguara una alternativa seria y que tomara el poder. Y la historia nos enseña que sí, que pudo tomar el poder, aunque después vendría lo difícil, que es mantenerlo.
Hay, por lo que se ve en tu crónica, pues digamos un apoyo muy transversal a la llegada de la República, ¿no? ¿Por qué eso luego empieza a estropearse? Quiere decir, ¿por qué es inevitable, si hablamos del 14 de abril, que hablemos de cómo luego se va descomponiendo progresivamente la República? El problema está en el origen, porque si algo tiene un problema en el origen, difícilmente se va a desarrollar bien. El 14 de abril es también un día en el que se ven ya los vectores que van a dificultar el desarrollo normal de la República.
Tocas algunos temas interesantes, Fernando. Fíjate que el 14 de abril ya había muchas sensibilidades distintas que luego el paso de los años ya uniformiza y lo hace todo más monocolor. No, en aquel momento había unos republicanos de talante conservador y burgués en la mayoría de casos de sus dirigentes. Después estaban los anarquistas con mucho poder en Cataluña, que ya recelaban de la República en aquel mismo 14 de abril y decían que esa República no iba a solucionar los problemas reales de los obreros y que no querían saber nada de esa República. Estaban también los comunistas, que en aquel mismo 14 de abril se oponían a la República. Estaban los nacionalismos, que también desconfiaban en cierta parte de aquella propuesta republicana. Es decir, no había un quórum, no eran monárquicos y todo el resto del espectro político. Era algo mucho más rico en matices. Y después sí que es cierto que vemos en el 14 de abril, y por eso este no es un estudio, pero bueno, esta investigación que deviene en una crónica literaria que se lee como una novela, pero sí que puedes ver algunas semillas de lo que pasaría después. Es decir, esa mirada humana que impregna el libro, que ves a un encuadernador en paro como Emilio Arauz Honorio, que pierde la vida por la carga de la Guardia Civil en unas manifestaciones que pedían la República. Ves también una pescadera gallega, Cándida, que pierde la vida también pidiendo justicia.
¿De dónde han salido esos personajes? ¿De dónde los has encontrado?
Es lo que más me ha interesado a mí, porque quería, sobre todo, dar esa mirada humana sobre el 14 de abril. Esas voces anónimas que incluso en aquellas jornadas tan frenéticas, apenas merecían 3, 4, 5 líneas en el periódico, en un breve, en un suelto, a veces con nombres equivocados que me han tenido que volverme loco en algunos casos para encontrar y poder reconstruir la vida de esas personas.
Pero están en la prensa,
básicamente en la hemeroteca del 15 y el 16 de abril. Ajá. Me descargué todos los periódicos de España de aquellos días.
Porque eso está digitalizado bien y se encuentra bien.
Claro, sí, y es muy fácil. Ahora mismo creo que tenemos los periodistas o los escritores, tenemos un muchísimo muchísima más facilidad para poder reconstruir un momento de la historia, porque a golpe de clic, en más o menos poco tiempo, puedes reunir muchísimo material. Y en aquella hemeroteca, en los periódicos provinciales de cada provincia, en aquella fecha, podemos ver mínimas historias, pero que después han sido muy importantes si les queremos dar el valor de la importancia que tiene una vida humana. Para mí, una vida humana está siempre por encima de una bandera, de un proyecto político o de cualquier forma de Estado. Claro. Y a mí me interesaba saber qué había pasado con ese pobre chico que bajaba de Cuatro Caminos a Sol con el tranvía y se dio de bruces contra una farola y cayó muerto mientras iba a celebrar la República, iba a acompañar. O me interesa saber qué pasó en Río Tinto con un chaval de 16 años que participaban en las manifestaciones y qué pasó cuando las cargas de la Guardia Civil se interpusieron en su camino. Es decir,
bueno, es que esa es la historia, ¿no?
Más claro,
que,
claro,
más
exactamente.
Que la famosa intrahistoria al final es tan historia como la de los políticos, la de los líderes, ¿no?
Exactamente, y creo que esa es la historia del 14 de abril que había quedado quizá un poco más relegada, más olvidada, y es un momento para no hacer un balance quizá de la República. No soy historiador, no es mi
bueno, pero se ha hecho una investigación importante sobre todo, como dices tú, ¿no? Para contar, que eso le da una fuerza impresionante a tu relato, cómo era la cara de Margarita Xirgu o qué había hecho ese personaje que
o Franco, por ejemplo, ¿no? El 14 de abril, ¿dónde estaba? Me pregunté, ¿dónde estaba Franco el 14 de abril? Me hacía mucha curiosidad.
Ya.
Y localicé exactamente lo que pasó. Él era director general de la Academia Militar de Zaragoza.
Sí.
Y aquel 14 de abril lo pasó muy nervioso. Hemos podido acceder, gracias a un amigo militar que tengo, a archivos interesantes. Y veía cómo aquel 14 de abril él estaba muy inquieto, hizo muchas llamadas telefónicas, estaba al tanto de qué podía o no pasara en aquella jornada, y cuando le ordenaron, ya por la tarde, que debía izar la bandera republicana, él se negó, Franco se negó. No quiso izar la bandera republicana aquella jornada, pero no con un acto de gallardía diciendo o alegando que había jurado lealtad a la monarquía y al rey, sino aduciendo defectos de forma administrativa, que se lo tenían que comunicar por escrito, en no sé qué formulario. Ya. Es decir, bueno, ya...
Pero luego él ya utiliza la bandera republicana en otros,
sí,
momentos,
claro,
¿no?
Sí, sin duda. Un poco como Sanjurjo, ¿no? Supo resituarse para conseguir sus objetivos.
Bueno, pues...
Algo no demasiado infrecuente, por otra parte.
Ya. Bueno, pues este 14 de abril de Paco Cerdá refleja ese día. En realidad es una especie de crónica hora a hora. Lo ha separado además con menciones a la liturgia de las horas católica. ¿Esto por qué lo has hecho así, Paco? El prima, laudes, tercia, sexta, nona, ¿por qué has utilizado esta fórmula?
Sí, es curioso, algunas personas me lo han preguntado, ¿no? El libro es únicamente de ese día, desde que amanece el sol hasta que termina, pero no quería poner horas 9, las 10, las 11, me parecía muy
franjas,
poco literal,
digamos, de horario.
Exacto, no quería hacerlo radiofónico, sino me pareció que le daba una mayor textura literaria esta división, y además por varios motivos. Primero, porque esta liturgia de las horas conecta muy bien con el oficio de muertos, oficio de difuntos, que se rezaba cuando moría alguna persona, ¿no? En aquel día murieron varias personas, y cada una de las franjas horarias están encabezadas por el nombre de aquel que perdió la vida. Emilio perdió la vida en esa franja horaria. Francisco, Cándida, y así sucesivamente. Y también, de alguna forma, estaba muriendo una España, estaba muriendo una monarquía y estaba muriendo una forma de entender este país marcada en aquel momento histórico por el caciquismo, las desigualdades, el chabolismo en algunos casos, el analfabetismo. Había mucha esperanza y en aquel momento... creo que también, por lo que me preguntabas antes, sí, se desbocó la esperanza en aquella jornada, en aquel 14 de abril, al grito de la Marsellesa, al grito de pasodobles, la gente bailó mucho en aquella jornada, y seguramente era difícil responder a toda esa gran esperanza que se forjó el 14 de abril.
Yeah.
Era difícil responder en los años sucesivos. Hubo mucho desencanto y a partir de ese momento, pues bueno, la República ya fue distinta.
Paco Cerdá, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberte tomado la molestia de escribir este 14 de abril de esta manera, no explicando lo que sucedió, sino haciéndonos a los lectores ver, oír y escuchar lo que ocurrió. Gracias, Paco.
Fernando, muchas gracias y un placer estar contigo.
pues un malagueño se ha venido por aquí, por Madrid, y ha dicho, pero Dios mío, ¿esta gente cómo conduce? Eso nos ha llevado a preguntarte cuál es el sitio donde has conducido y donde te ha sido más complicado hacerlo. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, Fernando, es verdad que para meterse con el coche en algunas ciudades hay que ser un pelín atrevido, porque no todo el mundo lo es.
Buenas tardes, gente. Me daría igual meterme en cualquier ciudad porque soy un tío que, aunque sea de pueblo, pero me llevo bien con mi coche y estoy atrevido. Mi Muenci que no se metería en ningún lado, vamos. Ayer precisamente veníamos de Jerez y nos cogió la hora punta a las 2 de la tarde ya allí por la rotonda de Jerez. Y yo me tiraba en la rotonda, y me pitaban. Me decía, ¿ese te ha pitado? Digo, sí, pero ese lo conozco yo. Ah. Mi Muenci quedaría allí, vamos, todavía estaríamos en la primera rotonda. Vamos, esto es una cagada con el coche.
Todavía estarían dando vueltas.
Yo era que lo conozco.
Bueno, es que hay ciudades un pelín complicadas a la hora de conducir. Y bueno, y no solamente en España, claro.
Hola, chicos. Mi madre decía que el que se saca el carnet de conducir aquí en Madrid sabe conducir en el resto del mundo. Porque es que cada vez Madrid es para cum laude. O sea, mejor ni te metas. Y el peor sitio o el sitio más raro que he visto está en Grecia. Mira, se te cruzan las motos, los coches, las motos sin casco, sin nada, motocicletas de 3 al cuarto. Las bicicletas de pena, se te cruzan de golpe, tienes que pegar un taconazo el de atrás. Carreteras malas, no, lo siguiente. Es un mérito conducir en Grecia, vamos, os lo digo de verdad. Eso sí que es para notar.
Yo no he conducido en el Cairo, pero es como esto que dice la oyente, multiplicado por 10. O sea, sí, nadie respeta nada, y hay que estar muy atento porque te entran por cualquier lado, ¿eh? O sea, incluso no hay paso de peatones, entonces si te descuidas te llevas a alguien por delante.
Exactamente. O sea, sí. Complicado. Hay muchas ciudades que en Grecia, Atenas también nos han dicho que es una ciudad bastante complicada, y Oporto, por si alguien tiene pensado ir en coche este verano, bueno, pues ojito a lo que nos cuenta Carlos.
Hola, buenas tardes, soy Carlos de Vigo. Conducir en una ciudad que no conoces, o en tu misma ciudad, por avenidas o calles por las que habitualmente no transitas, pues siempre te produce inseguridad. Pero bueno, el colmo que yo he vivido es Oporto. Conducir en Oporto es simplemente una locura total. Yo ya no llevo el coche ni atado, o lo dejo a las afueras y luego me muevo en transporte público.
Bueno, pues oye, es verdad que hace bastante tiempo, hace 20, 30 años, Portugal conducían de un modo muy diferente. Ahora no, yo creo que ahora ya nos parecemos también en esto.
Nos parecemos, sí, a la hora de conducir, te digo yo que sí. Mira, Salva de Tarragona también se ha llevado algún otro susto en una ciudad.
Buenas tardes, gente. Os puedo decir que la peor ciudad en la que me he metido, estando ya de vacaciones, no con el camión, sino con el coche, al coche alquilado, es en Bucarest. En Bucarest, en Rumanía, es la peor ciudad que yo he visto para circular. Te van tocando el claxon continuamente y te adelantan por las vías del tranvía. Algo que hay que verlo para creerlo. Incluso yo un día paré en un semáforo y no me di cuenta de que tenía el culo metido del coche encima de las vías del tranvía. Y menos mal que paró el tranvía, que si no... Y ya te digo, ahí la gente te adelantan por la derecha, por la izquierda, no te adelantan por abajo porque no caben. Y otra ciudad que también para mí es de las más difíciles para circular es Roma. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, precisamente...
No, Roma es divertida, llamémoslo. Bueno. En Roma yo sí he conducido. Y, bueno, es la ley de la selva. Es la ley de la selva.
Eso te iba a decir.
Las normas están... Pero se acaba organizando uno, ¿eh? No, yo a mí...
Pero Roma... no sabes cómo, porque, Si vas en el coche, tú llevas las de ganar, pero si eres peatón, no hay forma de cruzar la calle.
No hay forma de cruzar la calle.
No hay forma de cruzar
y
una
luego,
calle, porque
por
no,
la noche,
no respetan los pasos de peatones.
Por la noche todos los semáforos están en ámbar, con lo cual se acaban los semáforos y hay que estar muy pendiente, claro.
Pero
a mí, de todas maneras, me divierte, ¿eh? Me divierte. Porque, es una anarquía y en su anarquía tiene un orden, aunque parezca mentira, ¿eh?
Pues parece mentira, porque realmente que tengan semáforos y no hagan caso, porque tú, claro, se te pone en verde y dices voy a cruzar, pero es que los coches no paran, aunque esté el semáforo en verde de peatones. Y fíjate, de Roma precisamente nos habla también este otro oyente.
Hola, la gente. Mi experiencia más catastrófica conduciendo fue una vez en Roma. Alquilamos un coche con unos amigos. En aquel entonces no teníamos GPS ni nada. Y fue meterse en la boca del lobo.
fue desastroso. Desde Roma nos fuimos a Asís, a ver a San Francisco, y por los caminos de Asís, doble línea continua, un desfiladero, la gente adelantando. Conducir en Italia es otro nivel. Un saludo desde Lérida.
Bueno, es que hay muchas Italias, ¿eh? O sea, quiero decir, hay entre...
pero en toda Italia la gente nos está viendo muy mal, ¿eh?
El norte no, el norte no. O sea, Turín, Milán, toda esa zona son mucho más ordenados. Pero ya digo, ya a mí me divierte, ¿eh?
Bueno, es complicado también ciudades. Estas al menos tienen semáforos, aunque no hagan caso. Pero bueno, también otras ciudades no tienen semáforos y aquello es un caos también a la hora de circular, porque hablas tú del Cairo, pero vete a la India. Allí puedes morir en cualquier momento aplastada, da lo mismo que sea un elefante, que sea un coche, que sea una moto.
Sí.
Allí te llevan por delante en el momento menos que menos te esperas.
Ahí no he conducido yo, pero sí, he cruzado la calle.
Claro, no te atreves a coger cómo vas a conducir.
Ahí los carricoches estos, no, son... motocarros, sí, son motocarros, sí, que algunos son de motor y otros son de pedales, ¿eh?
Sí.
Claro, hay tal variedad de cosa que se mueve, que no sabes por dónde te viene.
Eso sí que es complicado, hay ciudades muy difíciles, ¿eh? Sí. No solamente para conducir, sino para ser un simple peatón, para moverte.
Sí. 607-150602, ¿cuál es la ciudad en la que has pasado más fatiguitas para conducir?
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así te sienta repostar en Repsol.
¡Toma!
Porque a partir de este viernes 14 de julio, si pagas un repostaje de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Este verano, pillar un kilito más en Repsol te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en el aceite de oliva tradicional o carácter La Española, 1 litro. Compras 2 y acumulas 8,30 euros en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.